¿De acuerdo? Vamos a hacer la lectura en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, del primer versículo al 6. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
En los versículos del 4 al 6 que vamos a estar mirando en estos momentos, el autor sigue hablando de diferentes exhortaciones en torno a las relaciones de la vida cristiana y las actitudes que debemos tener como creyentes. Ahora centra nuestra atención en dos temas muy específicos. En primer lugar, el matrimonio y la ética sexual. En segundo lugar, la avaricia y la actitud que debemos tener hacia los bienes materiales. Y estas dos consideraciones le llevan a lo que es un tercer tema, si bien la consecuencia de los dos anteriores, el tema de nuestra seguridad como creyentes, donde tenemos nuestra confianza y seguridad en esta vida. Primero, entonces, en el versículo 4, consideramos el matrimonio y la inmoralidad sexual. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Como veis, es un texto muy conciso. El autor no entra en grandes explicaciones y, sin embargo, os propongo que casi no podríamos encontrar un mejor resumen en toda la Biblia de lo más esencial que Dios tiene que decirnos acerca del matrimonio y la moralidad sexual. En la primera parte del versículo, el autor nos recuerda lo que Dios espera de nosotros en nuestros matrimonios. En la segunda parte del versículo nos recuerda lo que Dios hará, cómo Dios juzgará a aquellos que no son fieles a estas directrices suyas con respecto al matrimonio. De hecho, en el griego no hay ningún verbo en este versículo. Por lo tanto, los traductores, puesto que una frase sin verbo en castellano sonaría muy extraño, tienen que suplir algún verbo. Y aquí entra un primer punto de debate. ¿Cuál debe ser este verbo? Hay en realidad solo dos posibilidades. O bien hay que entender este versículo como diciendo lo que en nuestra traducción, honroso sea en todos el matrimonio, o bien honroso es en todos el matrimonio. O bien es una exhortación o bien una afirmación. Si es una afirmación, entonces este texto es una declaración de un principio muy importante, que es que el matrimonio fue instituido por Dios y por lo tanto es bueno. Más adelante veremos por qué es importante esta idea. Sin embargo, hay en principio tres tres razones que militan en contra de la interpretación de este versículo como si fuese una afirmación solamente. El matrimonio es honroso. En primer lugar, cae en medio de una lista de exhortaciones, entonces esperaríamos que esta también fuese exhortación. En segundo lugar, la segunda parte de la frase, el lecho sin mancilla. Es más probable que sea una exhortación que no una afirmación. El lecho sea sin mancilla, más que el lecho es sin mancilla. Especialmente porque enseguida, a continuación, viene el juicio de Dios sobre los fornicarios y los adúlteros, como si fuese la consecuencia de aquellos que no prestan atención a esta exhortación. Y también, en tercer lugar, porque los judíos, y recordamos que los primeros lectores de esta epístola lo eran, tenían muy claro que el matrimonio era bueno, algo dado por Dios. Si esta epístola hubiese ido dirigida a una congregación de gentiles, entonces sí podríamos esperar que fuese una afirmación sobre la validez del matrimonio, porque en el mundo gentil dominaba un criterio helénico, platónico, que decía más o menos que la carne, el cuerpo, es inferior al espíritu. Esto tenía dos derivaciones. Algunos decían que puesto que el cuerpo es inferior, por lo tanto no importa lo que haces con el cuerpo. Y ellos iban hacia toda serie de abusos de todos los tipos. El hedonismo, el buscar el placer por el placer, porque el cuerpo, pues no importa, es algo muy secundario. Otros, en cambio, iban hacia otra línea y decían que puesto que el cuerpo es inferior, tenemos que suprimir el cuerpo e ir a por lo espiritual. Y estos decían que por lo tanto, el matrimonio era inferior con respecto al celibato, que lo más puro, lo más noble es el celibato, y el matrimonio es para aquellos pobres que se queman y no pueden controlar sus apetitos y por lo tanto tienen que casarse. Desafortunadamente, estas últimas ideas helénicas y totalmente extrañas a la Biblia luego fueron infiltrando en la iglesia cristiana, y especialmente conocemos las últimas consecuencias de esto en el catolicismo romano, que todavía, hasta el día de hoy, considera que el celibato es de alguna manera superior al matrimonio, al menos en el caso del clero. Pero esta es una idea desconocida para la Biblia, desconocida para la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que los primeros lectores conocían muy bien, y por lo tanto podemos imaginar que no era necesario que el autor les dijese esto, porque siendo una congregación de origen judío, pues ya lo sabían. Por todas estas razones, pues, es preferible entender este texto, tal y como está en nuestra traducción, como una exhortación. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Creo que nuevamente podemos señalar dos posibles énfasis que él quiere subrayar aquí. El primero de ellos se dirige a aquellos que quizás por esta influencia helénica, aun siendo de trasfondo judío, tienen cierta duda en cuanto a la institución del matrimonio en sí. Sabemos por otras epístolas del Nuevo Testamento que en las iglesias del primer siglo se iba extendiendo una enseñanza falsa, calificada por el apóstol Pablo, nada menos que por el apóstol Pablo, digo nada menos porque él tiene algunas cosas, algunas frases sobre el matrimonio que son motivo de sorpresa para nosotros. Pero nada menos que Pablo califica como doctrina de demonios aquella enseñanza que dice que es mejor no casarse. Concretamente él dice que los falsos maestros traerán esta doctrina de demonios prohibiendo el casarse. Esto en 1 Timoteo 4:3. Así pues, este primer matiz aquí sería que, en contraste con aquellos que iban diciendo que es mejor no casarse, el matrimonio es algo inferior, el autor está diciendo no, el matrimonio es honroso y lo es para todos. Honroso sea en todos el matrimonio. Con esto no debemos entender que el autor esté cuestionando la licitud del celibato. Ni mucho menos está criticando a una persona que desearía en principio casarse, pero sencillamente no ha encontrado compañero o compañera. Pero sí que está diciendo que sea cual sea tu lugar en la iglesia, en todos, no hay nadie excluido, es una situación honorable si optas por el matrimonio. El matrimonio es noble, es dado por Dios. Y por lo tanto no es correcto prohibir el matrimonio a nadie por el cargo que ostentan en la iglesia, etc. Naturalmente, y quizás por alguna razón un poco interesada, los reformadores prefirieron este matiz de interpretación. Así pues, un calvino, por ejemplo, subraya esta interpretación, incluso con el verbo afirmativo más que imperativo. Honroso es en todos el matrimonio. Es decir, el matrimonio es dado por Dios a todos, el clero además de los laicos. Y los reformadores dieron mucho énfasis sobre esto porque se estaban liberando de siglos de una enseñanza errónea que no se encuentra en la Biblia, que decía que para poder ser pastor, para poder dedicarte a la obra de Dios, tenías que ser soltero. Sin embargo, pienso que una lectura más natural, una interpretación más natural dentro de este contexto de exhortaciones, no es esta exactamente, sino más bien que la exhortación se dirige a los que están en peligro de negar sus votos matrimoniales de fidelidad, amor y respeto. Y a ellos el autor dice: honroso sea en vosotros el matrimonio. Es decir, el autor está diciendo a cada persona casada de la congregación que debe tratar con sumo respeto la relación matrimonial en la cual se encuentra. Por supuesto, como él matiza en la segunda frase, el lecho matrimonial no debe ser manchado por ninguna mancilla de inmoralidad o de adulterio. El matrimonio es algo sagrado y santo. Dios ha dado muy claras instrucciones en cuanto al funcionamiento del matrimonio y estas instrucciones deben ser respetadas. Aquí hemos de decir que la frase traducida en nuestra versión en todos, honroso sea en todos el matrimonio, puede significar en el griego honroso sea en todo el matrimonio. Es decir, puede significar que este es un requisito para todos los casados, o puede significar que todo casado tiene que honrar el matrimonio en todas las áreas de convivencia matrimonial. En el aspecto sexual, como el autor indica en la frase siguiente, pero también en todas las demás áreas. En el respeto mutuo, en todas las facetas de la convivencia, en la conversación, en el cuidado el uno del otro. En todas estas áreas hemos de tener en gran estima y dar prioridad, la prioridad necesaria, a la relación matrimonial. Nosotros vivimos en una época claramente de crisis matrimonial. Ya es un tópico esto. Dicen que en los Estados Unidos el 51% de matrimonios hoy en día acaban en el divorcio. Yo no tengo estadísticas para nuestro país. No sé hasta qué punto llegamos ya. Pero desde luego la incidencia va en aumento cada año. Y esto sin contar tantas relaciones que no se sabe si son matrimonios o no son matrimonios. Cualquiera que ejerce una función pastoral en una iglesia evangélica en nuestro país sabe que la incidencia de necesidades en el área de aconsejamiento matrimonial va subiendo rápidamente. En cualquier reunión de pastores, uno de los temas que sale espontáneamente hoy en día son los diferentes problemas matrimoniales, los conflictos, cómo aconsejar, cómo resolver estas cuestiones. Evidentemente, en nuestros días necesitamos recuperar esta visión del matrimonio como algo que debemos honrar, respetar, tener en estima. En primer lugar, porque es un compromiso sagrado y quien no respeta su compromiso matrimonial está haciendo violencia a lo que es sagrado. En segundo lugar, porque es un compromiso prioritario. Esto debemos recordarlo en medio de las prisas y las actividades de nuestro mundo, en medio de los cuales muchos, especialmente aquí los maridos, dedicamos tantas horas a otras cosas que dejamos medio abandonadas nuestras familias, nuestros hogares y a nuestras esposas. Y esto tampoco debe ser. Honroso sea en todo y en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. En la segunda mitad del versículo, el autor pone la otra cara de la moneda. ¿Cómo va Dios a responder a aquellos que no honran su compromiso matrimonial? Pues a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí el autor emplea dos palabras que necesitamos considerar. La primera, fornicario, tiene que ver con la fornicación. En el griego es la palabra porneia, que da lugar obviamente a pornografía en nuestro idioma. Esta palabra, de hecho, es mucho más amplia en su significado que el uso habitual de la palabra fornicación hoy en día. Por fornicación hoy en día nos referimos a la relación sexual antes del compromiso matrimonial. Ahora, por porneia, los antiguos se referían a cualquier tipo de suciedad, inmoralidad sexual. Podría ser un contacto con la prostitución. Podría ser relaciones entre dos del mismo sexo. Podría ser la pornografía. Cualquier forma de suciedad, de inmoralidad en el área sexual era incluida dentro de esta palabra, aquí traducida, fornicación. Por supuesto, una de las formas de suciedad sexual conforme a las Escrituras es precisamente tener relaciones sexuales sin aquel compromiso público que es el matrimonio, lo que nosotros llamamos la fornicación hoy en día. Pues esta fornicación nuestra de hoy en día es uno de los aspectos dentro de esta palabra antigua. Y algunos comentaristas incluso llegan a decir que en la Biblia, en diferentes casos, debemos entender esta palabra con este uso más estricto, más limitado, como refiriéndose a la relación sexual antes del matrimonio, por cuanto está en contraste con adúlteros, que sería una relación sexual lícita ilícita después de casado. Pero sea como sea, creo que hacemos bien en entender que la fornicación en las Escrituras se refiere a toda una gama de diferentes prácticas ilícitas prohibidas por la palabra de Dios. En segundo lugar están los adúlteros, es decir, aquellos que practican una relación sexual con una persona siendo ellas, siendo ellos una persona casada con otra persona que no sea el cónyuge. Jesús llevaba la idea del adulterio más allá de esto. Él nos recuerda que no es cuestión solamente de una relación física. También la lujuria en el corazón, en la imaginación de una persona, es un comienzo de adulterio y como tal es malo. Además, él indicaba que cualquier persona que se divorcia y entra en segundas nupcias, salvando ciertas excepciones especificadas también en el Nuevo Testamento, entran en una relación adúltera. Y Jesús dice, sin pelos en la lengua, que quien se ha divorciado y ha vuelto a casarse está viviendo en una relación adúltera conforme a la ley de Dios, ante los ojos de Dios. Todos estos matices los podemos añadir aquí. Pero lo básico es esto. Las Escrituras, desde el principio hasta el final, nos enseñan que la relación sexual es algo que Dios ha dado, es bueno. Debe ser honrado. Pero es bueno solo y exclusivamente dentro de la relación matrimonial. Es decir, dentro de una relación de compromiso entre marido y mujer, hecho público ante la sociedad. Un compromiso para toda la vida. Y solo es dentro de la esfera de esta relación matrimonial que la palabra de Dios dice que debe ser realizado lo que es este don de Dios. Por supuesto, los quebrantamientos de esta ley de Dios suelen practicarse clandestinamente. Quizás no tanto hoy en día, porque cada vez más la inmoralidad sexual es una cosa abierta y pública. Pero al menos en el contexto de las iglesias, quien es un creyente practicante, pues si cae en estos pecados, intenta esconderlo y practica estas cosas clandestinamente. Posiblemente logra esconderlo a sus hermanos en la iglesia, a su propia esposa o marido. Pero, dice el autor, no lo puede esconder de Dios. Dios todo lo ve y todo lo juzga, y Dios va a juzgar. Creo que es muy, muy importante volver a recordar esto en nuestros días. En nuestros días, casi todas las formas de inmoralidad sexual se han despenalizado. Es decir, la ley no dice nada. Puedes practicar hoy en día casi cualquier forma de actividad sexual y nadie te dirá nada legalmente. Y desgraciadamente lo que dicen las leyes de un país influye mucho en la manera de ser de la población. Y las leyes mismas suelen informar mucho la conciencia de la gente. De manera que de una forma creciente la gente acepta totalmente todas estas variantes de comportamiento sexual, porque la ley no dice nada en contra. Pero la ley de Dios sí que habla contundentemente en contra. Otro texto que dice lo mismo que el nuestro, pero quizás con mayor énfasis aún, es Efesios 5, los versículos 5 y 6. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, observad esa palabra avaro, porque vamos a ver la avaricia en un momento en nuestro texto. Tenemos aquí en Efesios la misma combinación de inmoralidad sexual y avaricia que encontramos en Hebreos. Si bien voy a sugerir que avaro aquí puede tener otro sentido. Pero de todas maneras, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo no está diciendo que si alguien ha caído en un pecado de estos, no hay ningún remedio, esta persona está eternamente condenada, sin esperanza, sin posibilidad de arrepentimiento y de ser recibido por Dios. Lo que está diciendo es que aquella persona que pretende ser creyente y sin embargo va acariciando pecados de este tipo, no debe engañarse. Que quien persevera en estas prácticas en realidad está negando su posición en Cristo y está en serio peligro de negar su entrada en el reino de Cristo y de Dios. Y que nadie le engañe con palabras vanas, que no vayamos buscando justificaciones sutiles aquí. Por mucho que el mundo discrepe violentamente con lo que estamos diciendo, la palabra de Dios sostiene con toda claridad que quien practica estas cosas está bajo la ira de Dios y conocerá aquella ira en el día final. Aun cuando logra esconder sus prácticas de los demás en esta vida. Pero hemos de seguir adelante y pasamos del tema del matrimonio y la inmoralidad sexual del versículo 4 a la avaricia y la inmoralidad económica en el versículo 5. ¿Os acordáis de los 10 mandamientos? El que tiene que ver con la codicia nos habla igualmente del peligro de codiciar a la mujer de nuestro prójimo, como de la codicia de codiciar los bienes de nuestro prójimo. Es decir, en la mentalidad hebrea, la codicia cubría estas dos ideas, de deseos sexuales ilícitos y deseos materiales, materialistas ilícitos. Las dos cosas son formas de codicia. Hasta tal punto que la palabra avaricia en el Nuevo Testamento puede significar codicia sexual. Por esto en Efesios 5:5, el texto que acabamos de leer, donde dice ningún fornicario ni inmundo ni avaro tiene lugar en el reino de Dios, es del todo posible que avaro allí tendría que referirse más bien a una persona que tiene deseos sexuales ilícitos, no deseos materiales ilícitos, por el contexto. Pero con todo, es una idea que cubierta, es una palabra que cubre las dos ideas, tanto de la inmoralidad sexual como del materialismo. Pero puesto que es una sola palabra que cubre las dos ideas, vemos enseguida por qué nuestro autor aquí, como Pablo en Efesios, puede pasar rápidamente de una cosa a la otra. Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia. La palabra aquí traducida costumbres puede significar tanto la manera de vivir como la manera de pensar acerca de la vida. Así que, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras prácticas, no debe manifestarse la avaricia. La relación que nosotros como creyentes tenemos con los bienes materiales es toda una revelación de la autenticidad de nuestra vida espiritual. Esto lo digo como afirmación muy contundente, pero creo que es importante reflexionar sobre esto. Lo digo otra vez. Tal y como nos relacionamos con los bienes materiales y el dinero, es todo un reflejo de la autenticidad de nuestra vida espiritual. Si hay avaricia en nosotros, y entendemos por avaricia este afán de tener más y más y más, que sea de dinero en la cuenta bancaria o de posesiones en la casa, esta avaricia es una clara demostración, en primer lugar, de incredulidad. Porque quien tiene este afán de más y más, no está confiando en la providencia de Dios, en que Dios es nuestro Señor, que determina cómo tenemos que vivir, y es nuestro Padre que nos cuida y nos suple todo lo que necesitamos para vivir. En realidad, la avaricia practicada por un creyente es una manera de decir: no me fío demasiado de Dios, porque ya le conozco un poco. Y sé que Él suele ser un poco severo conmigo en cuanto a ciertas cosas. Y yo no quiero seguir lo que Él quiere para mi vida, quiero vivir mi propia vida en esas áreas. Y si yo descanso en el Señor y en su provisión, a lo mejor el Señor no va a satisfacer todos aquellos caprichos que yo quisiera tener. Y por lo tanto yo voy a practicar la avaricia. Nunca diríamos esto, por supuesto. Pero es lo que hacemos. Y yo voy a determinar cuáles son aquellas cosas que yo necesito para poder ser feliz. Y así caemos en la trampa porque todos sabemos, yo hablo por experiencia personal y creo que todos vosotros podéis identificaros al menos con una parte de lo que estoy diciendo, todos sabemos que cuando decimos, si logro tener esto, seré feliz, nunca funciona así. Porque conseguimos esto y entonces seremos felices cuando tengamos aquello. Y siempre hay otra cosa que necesitamos. Y el avaro, por definición, siempre está mirando lo que no tiene, no está disfrutando de lo que tiene. Y así vamos. Así pues, la avaricia es una demostración de incredulidad, también es una demostración de egoísmo, porque como creyentes el Señor espera de nosotros que administremos nuestros bienes materiales para el bien de los demás. No de una forma egocéntrica, pero la avaricia por definición es egocéntrica. Es todo lo contrario de la generosidad. Así que por medio de la avaricia pecamos de incredulidad y de egoísmo. Lejos de ser avaros, como creyentes debemos ser personas que nos contentamos con lo que tenemos. Esta tarde quiero preguntaros, ¿estáis contentos? Es una buena pregunta. Por supuesto, yo no voy a pedir respuestas en voz alta, pero es una buena pregunta. ¿Estamos contentos? ¿O estamos pensando siempre en lo que no tenemos y lo que no tenemos? Como si nuestra felicidad estuviese en esas otras cosas. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 11, y algunos de vosotros ya estáis pensando en este texto, dice: yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es algo que tenemos que aprender. Supongo que a algunas personas les cuesta menos que a otras. Pero creo que no es algo que viene fácilmente al principio. Más bien es por medio de duras experiencias que el Señor nos va enseñando esto. Pablo tenía que llegar al punto de estar contento cuando estaba en casa de algún creyente comiendo una buena comida, rodeado de amigos, con todas las atenciones y comodidades. Y estar contento también cuando estaba en la cárcel, habiendo recibido azotes, sin comida, sin ropa adecuada, sin ninguna compañía humana. Es algo que tenemos que aprender. A esto volveré en un momento. El creyente sabe, en primer lugar, que Dios proveerá. Dios lo ha prometido. Jesús lo decía a sus discípulos: no tenéis que preocuparos, afanaros por la comida y por la ropa, porque tenéis un Padre Celestial que proveerá. Este es el sentido del capítulo 6 del Sermón del Monte. Por otra parte, sabemos que Dios no va a satisfacer todos nuestros caprichos. Y aquí es donde preferimos acariciar un poco de avaricia y determinar que nosotros vamos a guardar esta área de nuestra vida un poquitín para nosotros, por si acaso Dios nos falla un poco. Porque Dios nunca ha prometido satisfacer todos nuestros caprichos. Lo que ha prometido es darnos todo aquello necesario y bueno para que nosotros sigamos adelante en nuestro peregrinaje hasta la tierra prometida. Todo lo que es necesario y bueno para nuestra salvación, para nuestro crecimiento en santidad, para nuestra transformación a la imagen de Cristo. Y en principio Dios no va a darnos aquello que vaya a ser un estorbo y un peligro en cuanto a este crecimiento. Naturalmente no despreciamos, ni el autor aquí desprecia, los dones de Dios. Los aceptamos con gratitud. Los disfrutamos. El creyente no es una persona que rehúye lo que Dios da. Disfrutamos de las buenas cosas de esta vida. Pero el creyente no vive para aquello que Dios no le ha dado. Esta es la mentalidad del no creyente. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿con qué hemos de contentarnos? ¿Con qué hemos de conformarnos? Pablo ya ha dicho que él se contenta en todas las circunstancias. En otra ocasión, escribiendo a Timoteo, él dice que Timoteo debe enseñar que todos deban contentarse con la ropa y la comida. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto en 1 Timoteo 6, 8. Lo que dice el autor de Hebreos aquí es que debemos contentarnos con lo que tenemos ahora. Porque si no nos contentamos con lo que tenemos ahora, nunca vamos a estar contentos. Si siempre estamos pensando, mañana estaré contento porque entonces tendré esto y aquello, como ya he dicho, mañana cuando tengamos aquello, esto y aquello, ya estaremos pensando en otra cosa que necesitamos para contentarnos. Es cuestión de contentarnos ahora con lo que tenemos ahora. Pero como he dicho, el contentamiento no se aprende en un día. ¿Cómo podemos aprender a contentarnos? Creo que por dos medios. Si bien aquí el autor solo menciona uno, pero tomo la libertad de desviarme momentáneamente del texto y sugerir que la primera manera por la que aprendemos es por ver las consecuencias de la alternativa. ¿Cómo es la avaricia? ¿Cómo funciona en la vida de una persona? ¿Realmente trae satisfacción, felicidad? Escuchemos otra vez a Pablo en 1 Timoteo 6, 6. Gran ganancia. Esto es lo que está buscando el avaro, ¿no? Ganancia. Pero gran ganancia, dice Pablo, es la piedad, una relación con Dios, acompañada de contentamiento, de estar satisfechos con esto. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y ahora viene lo contrario. El aviso, el ejemplo de lo que pasa con el que no se contenta. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo no sé cuáles son los muchos dolores del que habla Pablo aquí, pero entre ellos seguramente esta insatisfacción profunda de todo avaro. El nunca estar satisfecho, siempre deseando otra cosa. Bien, este es el ejemplo, no tenemos tiempo de comentarlo, es el ejemplo malo. Y creo que necesitamos tener esto delante de nosotros, por un lado, como aviso, para no caer en esto. Pero como he dicho, el autor no nos señala esto tanto como el lado positivo. Porque, ¿cómo podemos aprender a contentarnos? Pues mirando al Señor. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. El autor no solamente nos manda que no seamos avaros, sino que intenta llegar a la raíz del problema. ¿Por qué sufre la humanidad esta tendencia a la avaricia, al egoísmo, al afán materialista de tener más y más y más? ¿Por qué? En realidad el mundo no es muy sensato. Los periódicos están llenos de multimillonarios que se suiciden, de estrellas de cine que tienen casas fabulosas, que sin embargo dan fe de que son todo menos felices. Tenemos evidencia tras evidencia de que este afán no produce felicidad. Y sin embargo el mundo sigue buscando la felicidad por allí. ¿Por qué? Sugiero que una de las razones es porque pensamos que por medio de del materialismo vamos a encontrar nuestra seguridad. Vivimos con mucho miedo, miedo no reconocido muy conscientemente, pero tememos lo desconocido, tememos el futuro, el desamparo, la soledad. Y por un lado buscamos solucionar nuestros problemas en el matrimonio, sin reconocer que todo cónyuge es un ser humano frágil, débil como nosotros. Por otro lado, buscamos solucionar nuestro problema por medio de los bienes materiales. Y pensamos que si de alguna manera podemos rodearnos de bienes materiales y una familia, pues entonces vamos a estar felices todo el resto de nuestra vida. Y tenemos nuestra seguridad solucionada. En cuanto al matrimonio, yo no quiero hacer ninguna caricatura ni mucho menos ofender a nadie, pero quien trabaja con los jóvenes se da cuenta de que la adolescencia y la posadolescencia, e incluso llegando a la madurez, se caracteriza en muchísimas personas por una búsqueda casi frenética, desesperada, de compañerismo, de encontrar a aquella persona ideal que vaya a compartir mi vida de tal manera que esta persona vaya a solucionar todos mis problemas de soledad, de comprensión, etcétera, etcétera. Hay muchos jóvenes, y aquí quizás especialmente es cierto de las chicas, de la misma manera que las preocupaciones económicas son más ciertas en los chicos. Pero hay jóvenes dispuestos a venderse muy baratos con tal de conseguir aquella seguridad por medio de otra persona. Y normalmente se quedan muy defraudados. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanto matrimonio roto? ¿Por qué hay tantos matrimonios que sin llegar al extremo del divorcio o la separación en realidad no funcionan? Porque todos somos egoístas, y si vamos al matrimonio con este egoísmo como motivación, no vamos a satisfacer a nuestro compañero y probablemente vamos a encontrar a un compañero que tampoco nos va a satisfacer a nosotros. Lo mismo ocurre con las finanzas. Intentar conseguir una seguridad sobre la base de la economía es depender de cosas efímeras, temporales, que no satisfacen ni pueden garantizar nuestro futuro. Pero mucho de la inmoralidad sexual y la inmoralidad económica del ser humano en realidad corresponde a un afán de seguridad, cuando la única fuente verdadera de seguridad en esta vida es Dios, y no le quieren. El cristiano sabe que la solución al problema de la soledad, al problema de la providencia, al problema de la seguridad en todos estos niveles, la solución está en Dios mismo. De Él viene nuestro contentamiento. ¿Cómo funciona? Pues nuestro autor contesta esta pregunta por medio de dos citas del Antiguo Testamento. En la primera cita escuchamos palabras de Dios. En la segunda, nosotros mismos hacemos eco de una respuesta válida, nuestra, humana, a las palabras de Dios. Primero escuchamos lo que Él ha dicho, luego podemos decir nosotros confiadamente otra cosa. Primero lo que Dios ha dicho: no te desampararé, ni te dejaré nunca. La segunda frase es muy enfática aquí. Esta frase no es una cita exacta del Antiguo Testamento, sino más bien un resumen de muchas citas del Antiguo Testamento, porque vamos a encontrar esta frase repetidas veces. El primer caso que encontramos se encuentra en Génesis 28. Jacob está huyendo de Esaú. Él ha ganado, por medio del engaño, tanto la primogenitura como la bendición que correspondían a su hermano mayor, Esaú. Ahora huye en peligro de muerte. Sabe que su hermano le va a perseguir y que él puede morir. Ha tenido que huir sin nada. Y se encuentra en las afueras de Betel por la noche, con mucho miedo y sin nada. ¿Dónde está su seguridad? Él va hacia la casa de su tío, Labán, y allí espera encontrar esposa y bienes, riquezas. Pero antes de que pueda llegar allí, Dios le aparece por la noche. Y Dios le dice a Jacob, yo soy tu seguridad. Porque tú, a pesar de todas tus cosas, a pesar de ser una persona repelente en muchos sentidos, tú tienes el corazón puesto en valores espirituales. Tú has elegido para ti la primogenitura y la bendición. Y porque tú buscas el linaje de la promesa y las promesas del linaje, pues yo te voy a bendecir. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí está, el problema de Jacob es la seguridad. ¿Dónde va a encontrar Jacob la seguridad en la vida? No en casa de Labán, aunque él va a tardar mucho en aprender esto, sino en Dios mismo. Dios estará con él siempre, y no solamente esto, Dios le guardará y velará por su bien. No te dejaré, no te desampararé. Una cita más exacta, o una frase más parecida aún a la de Hebreos, se encuentra al final del Pentateuco. Aquí Moisés está animando a Josué, su sucesor en el liderazgo del pueblo. Y le dice en Deuteronomio 31, versículo 6, hablando por medio de él a Israel, «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará». Y nuevamente en el versículo 8, «Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides». Más adelante, poco después, estas palabras que Josué ha escuchado de parte de Dios, pero por medio de Moisés, las escucha de parte de Dios directamente en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El problema de Josué, por supuesto, también es un problema de seguridad. Él ha tenido que asumir el liderazgo del pueblo de Israel en un momento de extremo peligro, cuando tienen que invadir la tierra de Canaán, ocuparla, y él tiene que controlar a un pueblo contestatario y difícil y llevarlo hacia la victoria. ¿Cómo se atreve a asumir esta responsabilidad? Cualquiera de nosotros, si nos imaginamos la situación, estaríamos temblando. ¿Dónde está nuestra seguridad? Pues aquí viene Dios diciendo, yo soy tu seguridad. No te dejaré, no te desampararé. podríamos seguir con la lista. Posteriormente, David utiliza estas mismas frases en un salmo, el Salmo 27, versículo 9, clamando al Señor: Señor, no me dejes ni me desampares. Pero haciendo eco de esta misma idea. Isaías, en el capítulo 41, versículo 17, también utiliza esta misma frase, y curiosamente en medio de un capítulo para el cual, para resumirlo, los editores han puesto el título La seguridad que Dios da. Aquí está nuestra seguridad. Dios promete no dejar al creyente, es decir, siempre va a estar a su lado, ni le va a desamparar. Y esto es un poco diferente, porque podemos tener un buen amigo a nuestro lado, con todas las buenas intenciones del mundo, pero en ciertas circunstancias, en ciertas pruebas, este amigo será inútil para ayudarnos. Pero Dios promete no solamente estar siempre a nuestro lado, sino también promete nunca fallarnos en cuanto a suplir el oportuno socorro, como decía Hebreos anteriormente. Así pues, hermano mío, hermana mía, ¿te sientes solo? ¿Deseas tener compañero? Dios ha dicho que es bueno que el hombre no esté solo y ha provisto esposa para él. Y supongo que es bueno que la mujer no esté sola y provee marido para ella. Pero en nuestra condición caída erramos muchísimo si pensamos que vamos a encontrar la solución a nuestra soledad solo en nuestro cónyuge. Es poner un peso sobre nuestro cónyuge que él no puede proveer. ¿Te sientes solo? Dios te dice: yo no te dejaré. ¿Te sientes preocupado en cuanto a tu futuro, en cuanto a tus provisiones cara al futuro? Dios te dice: no te desampararé. Pero quizás alguien diga: bueno, pero ¿cómo es que estás aplicando a mí lo que eran promesas dadas por Dios a Jacob, a Josué? Y yo digo: bueno, esto es lo que hace el autor de Hebreos. Después de citar un texto, una serie de textos en los que Dios habla a diferentes santos del Antiguo Testamento, el autor dice: de manera que nosotros podemos decir confiadamente, como si estas palabras se hubiesen dirigido a nosotros, porque efectivamente Dios las dirige a nosotros. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. La promesa es para Israel y para todos aquellos que están en Israel. Es decir, es una promesa que Dios da a Jacob como representante de todo su pueblo. Y todos nosotros somos israelitas en el Señor Jesucristo. ¿Quién es Josué? Él es el prototipo de aquel que entra en la tierra prometida para conquistarla. Y todo creyente está camino a la tierra prometida para entrar en ella por la gracia de Dios. Y por lo tanto, la promesa hecha por Dios a Josué se hace extensiva a todo aquel que vaya por este mismo camino. De manera que nosotros también podemos decir confiadamente, esto es una palabra muy de Hebreos, confiadamente. Tenemos acceso al trono confiadamente, según el capítulo 4, versículo 16. Tenemos entrada en el lugar santísimo confiadamente. Es la misma palabra en el griego, aunque en nuestra traducción es con libertad. En el capítulo 10, versículo 19. Y ahora podemos decir confiadamente con respecto al futuro: el Señor es mi ayudador. Él les ayudó a cada uno de aquellos santos de antaño. Él va a ayudarnos. De hecho, también aquí la palabra hace eco, es la misma en su etimología, que aquella otra frase de Hebreos que habla del oportuno socorro que podemos buscar de nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro ayudador, está allí para ampararnos, nunca va a desampararnos. Está a nuestro lado para darnos aquella ayuda que necesitamos en cada circunstancia. Por lo tanto, no temeré. No tenemos ninguna necesidad de temer. Jesús tuvo que decir a los discípulos, ¿qué pensáis? ¿El Señor no cuida de los pajaritos que vuelan por allí? Ni uno de ellos cae al suelo sin que Dios lo sepa. Yo os digo que cada pelo en tu cabeza está contado. Dios te conoce a la perfección, sabe cuáles son tus necesidades y es poderoso para ayudarte. Ni siquiera necesitamos temer en tiempos de opresión y persecución, cuando podría ser que nuestras posesiones materiales y nuestras relaciones sociales empiezan a tambalear y desaparecer. De hecho, es mejor interpretar el texto aquí. El Señor es mi ayudador, no temeré. Punto. ¿Qué me puede hacer el hombre? Es una pregunta retórica, más bien que una afirmación como en nuestra traducción. Es la pregunta que dice, el hombre, a fin de cuentas, ¿cuál es el límite del daño que puede hacerme? Pues es un límite serio. El hombre me puede quitar la vida. Puede herirme en muchos sentidos, tanto físicos como emocionales. Puede destruir mi reputación. Puede hacer daño a mis seres queridos. El hombre me puede hacer muchas cosas, pero recordamos lo que decía el Señor Jesucristo también a los discípulos en Mateo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los daños que el ser humano puede hacernos son relativamente pequeños. Necesitamos tener un sabio temor a aquel que verdaderamente nos va a juzgar en aquel día. Así pues, hagamos nuestras estas palabras. Digámoslas confiadamente, porque hermanos, nosotros tenemos una plena seguridad cara al futuro por medio del Señor Jesucristo en nuestro Padre Celestial. Él promete estar siempre con nosotros. Él promete ayudarnos siempre. Y en el fondo, en la raíz de la cuestión, esta es la solución a la tentación sexual y a la tentación material. Dios es quien provee aquellas necesidades que el ser humano caído e incrédulo busca resolver por estos caminos erróneos. Descubramos, por lo tanto, en el Señor nuestra seguridad y descubriremos que tendremos la victoria en estas áreas. Vamos ahora. Señor, te bendecimos porque tú eres nuestro ayudador, que nos prestas el socorro que verdaderamente necesitamos. Tú conoces nuestro corazón y tú conoces la avaricia, los deseos ilícitos que hay en él. Y tú sabes de dónde proceden estos deseos, de nuestras inseguridades, de nuestras insatisfacciones. Padre, ayúdanos a comprender que lo único que el mundo nos ofrece son cisternas rotas que desde fuera parecen muy atractivas, pero en el uso no satisfacen nada. nos llevan de frustración en frustración y nos hunden cada vez más en el pecado. Ayúdanos a comprender que solo en ti tenemos la verdadera satisfacción y solución de nuestras necesidades más profundas en esta vida. Te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestro amparo. Que tu presencia nos acompaña en todo momento. Y gozosamente decimos, tú eres nuestro ayudador. No temeremos lo que el futuro tenga para nosotros. Gracias por esta esperanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.